Pues sabeu que ha estat condemnat unes empreses i uns apoderats, i això obre la porta també a que així en Espanya hi hagi condemnes per responsabilitat civil, que són els procediments oberts contra la senyora Celia Zafra i el banc, que era el que a nosaltres ens feia els serveis.
20 días de septiembre, el fraude de la AMT. Capítulo 2, los timadores.
Es muy probable que Suo Yalian y Li Yuanxin nunca hayan oído hablar de Valencia. A lo mejor ni saben lo que son las fallas. Me atrevo a decir que quizá ni siquiera se han subido nunca en un autobús de la AMT. Es más, tal vez ni saben que son las dos únicas personas condenadas por el fraude de 4 millones de euros que sufrió la empresa en septiembre de 2019. Y eso que nadie sabe dónde están. Ni la justicia hongkonesa, que los ha condenado y les ha exigido que devuelvan el dinero robado. Están desaparecidos. La tierra se los ha tragado. Son los titulares de las dos cuentas a donde llegó el dinero que salió de la empresa valenciana. Y en ellos confía Giuseppe Grecci, presidente de la AMT, para sentar precedente y que sea el banco que hizo las transferencias quien pague y arregle el desaguisado. Ni la comisión de investigación ni el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia tienen claro quién robó el dinero. No es extraño. En este tipo de estafas, los criminales se esconden tras una sucesión interminable de empresas pantalla y testaferros. Y son insistentes. Lo intentaron con Mercavalencia y enviaron correos masivos al ayuntamiento. Pero solo picó la AMT. El pasado 23 de octubre de 2019, la crónica que escribí sobre el caso para el diario Las Provincias comenzaba con un esperanzador: la maraña casi impenetrable del fraude a la AMT comienza a desentrañarse lentamente. En aquel momento tuvimos acceso a un informe de Telefónica que parecía arrojar algo de luz al respecto del fraude. El documento había sido elaborado por el proveedor de servicios informáticos de la empresa a petición de la misma entidad. Querían saber si había habido ataque informático. No lo hubo. Pero el informe de Telefónica descubre detalles interesantes sobre la trama que se llevó el dinero de la empresa. El primero de ellos es una curiosidad que en su momento no era más que una deducción del perito y que ahora es una vía de investigación. Algunos de los correos que envía el supuesto Javier Parada, un presunto abogado de Madrid, a Celia Zafra, tienen partes de los mismos en francés. Por ejemplo, el ha escrito después de la dirección de correo que aparece cuando le das a responder un email en cualquier proveedor de servicios. Además, la hora no coincide. En el mensaje respondido aparece como hora de envío una anterior a la correcta. Si Zafra envió el mensaje, por ejemplo, a las 12, en la respuesta de los estafadores aparece que lo hizo a las 11. ¿Quiere eso decir que los ladrones son viajeros en el tiempo? Ojalá, pero no. Lo que quiere decir es que los países desde donde enviaron esos correos tenían un horario distinto al de España. Como Francia y Bélgica comparten horario de verano con nosotros, los peritos creen que la estafa se desarrolló, al menos en parte, en África Occidental. Mali, Camerún, República Democrática del Congo o Níger son algunas de las posibilidades.
Teniendo en cuenta, además, que el idioma de la frase de cita del correo parece ser francés y que en todos los países francófonos de Europa se aplica el horario de verano, la localización del equipo parece estar fijada en ciertos países francófonos de África. De esos países, los situados en el huso horario GMT no aplican horario de verano, por lo que la diferencia entre las marcas horarias sería de 2 horas, por tanto, no son compatibles. En el huso horario GMT más 1, salvo el Reino de Marruecos y las zonas del Sáhara Occidental, por él controladas, todos los países son compatibles, puesto que no aplican horario de verano.
Parece que es común que estas estafas estén radicadas en esos países. Hablamos con Salvador Beiber, abogado experto en fraudes informáticos y CEO del despacho de abogados de Valencia, Just Legal, para que nos explique el motivo.
Desde China o Sudáfrica han florecido multitud de estafas. prestamistas, herencias inesperadas, donaciones, ofertas de trabajo, supuestas parejas que piden dinero para visitarte, suplantación de entidades bancarias. Habitualmente los estafadores realizan envíos masivos y por estadística alguien pica y es la víctima. Generalmente se trata de víctimas de pequeño importe, que no disponen de conocimientos técnicos básicos o asesoramiento, aunque como ya hemos visto y comentamos anteriormente, en algún caso hay estafas de gran importe. El dinero siempre deja rastro y es fácil seguir a aquel que se apropia de lo ajeno, con malas artes. En el caso de África, debido a la corrupción y deficiente regulación, resulta mucho más complejo revertir la estafa y castigar a los culpables.
Atentos a la clave. Resulta mucho más complejo revertir la estafa, dice Beiber. Volveremos a esto en próximos capítulos. Pero el letrado también dice que se puede localizar a dónde ha ido el dinero. Es fácil. En febrero de 2020, la declaración de un policía del ODEF ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia aportó nuevos datos. No nos vamos de África, porque una de las llamadas realizadas a Zafra tiene el prefijo 254, Kenia. No quiere decir que la llamada se hiciera desde allí, pero da una pista. Aunque en Kenia no hablan francés, sino inglés y suajili. Fue colonia británica hasta principios de los años 60. Pero este viaje por el mundo en busca de los defraudadores no ha terminado. Nos vamos ahora a Israel. De allí proviene la IP desde la que se enviaron correos para contactar con Celia Zafra. Disponemos incluso de la dirección postal, una casa cualquiera en la ciudad de Givatayim. El teléfono que se ofreció para crear la cuenta también tiene el prefijo de Israel, el 972. El juez ha enviado una comisión rogatoria a este país, de la que por el momento no se sabe nada. Llevamos ya tres continentes, África, Asia y Europa. ¿Se habrá terminado este viaje por el mundo? Pues no. Debemos cruzar el charco ahora. En concreto, el Canal de la Mancha. Nos vamos a Irlanda. El juez también ha enviado gente a Dublín. Es la sede de Google en Europa, por aquello de los beneficios fiscales. El magistrado quiere saber quién es el titular de otra cuenta de correo, javierparada.fisk@gmail.com, pero con nombre y apellidos, no con IP. Nada se sabe tampoco de esta comisión. Bueno, ahora sí, ¿no? No, la vuelta al mundo continúa. Aún nos queda un viaje a Estados Unidos. En este caso, el juez quiere saber quién creó el dominio cnmv.pw que se usó para crear una cuenta de correo que operaba a través de Gmail. Fue en Estados Unidos, concretamente en los servidores de la empresa Namecheap Incorporated en Los Ángeles, en California. Así lo asegura un informe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional emitido en 2019. Por ello, hacia allí han ido las comisiones rogatorias. Además, las direcciones IP de la cuenta respuesta@cnmv.pw, una de las dos que usaron los defraudadores, están gestionadas por la empresa SendGrid, dedicada a la gestión de correos electrónicos masivos. Está radicada en Denver, a los pies de las Rocosas, en Colorado. Otra comisión rogatoria hacia allí. Y el destino final, Hong Kong, donde está la sede del Bank of China, a donde llegó el dinero. Los titulares de las dos cuentas, los ínclitos Zuo y Li, están detrás de empresas afincadas en edificios de oficinas de donde no se puede sacar información alguna.
Oye, Alex, ¿pero por qué es tan importante todo este viaje por el mundo?
La clave está en un documento de CaixaBank que envió al juzgado en junio de 2020. Alguien entró de madrugada con las credenciales de la directora de gestión, María Rayón, a la cuenta del banco. De madrugada no es la una o las dos, cuando se puede entender que Rayón pudiera entrar a la cuenta antes de irse a dormir, aunque estaba de baja, pero no. Hablamos de las 4:15, de las 5:30, de las 4:15, de las 6, horas absolutamente intempestivas. Gretchi lo tiene claro, alguien robó las credenciales de Rayón y accedió desde otro uso horario.
Hay un informe también que está en el jutjat que diu que ha habido entradas que no son de la ciudad de Valencia. Igual algú intentarà d'entrar, fins i tot crec que d'altres continents. O sigui que això s'ha fet un informe
i això se demostrarà també. Jo, segons les dades que tenim, les explicacions que s'han donat per la cap financera, no hi ha cap incongruència i més bé hi ha unes entrades que resta a veure en el que feia la cap financera.
Si aceptamos esta teoría, que, reconozcámoslo, es altamente verosímil, la AMT tiene una importante brecha de seguridad. O la tuvo si ya está solucionada. Han escuchado hoy en varias ocasiones a Giuseppe Grecci y no le hemos presentado. Ya les dijimos que en este caso hay varios nombres que debemos retener. Giuseppe Grecci nació en Vico Equense, en Italia, en 1973. Comprometido siempre políticamente, llegó a Valencia en 2000, por amor, y se enamoró también de la ciudad. Desde entonces es un valenciano que nació en Italia, y desde 2015 concejal en el ayuntamiento. Su popularidad empezó a crecer y obtuvo puesto en las listas de Compromís. Se convirtió en edil y el resto, como suele decirse, es historia. De su mano han llegado los cambios más importantes y polémicos de una ciudad que daba pasos hacia la movilidad sostenible. Su figura es loada y criticada a partes iguales. Se ha convertido en el saco de boxeo de la oposición y el escudo tras el que se esconde la política municipal de Compromís. Es una persona peculiar, de trato afable pero distante y tremendamente activo en redes sociales. Su gestión al frente de la AMT es discutida y discutible, pero también ha conseguido buenos datos de viajeros y ha comprado decenas de autobuses. Bajo su guardia, la empresa sufrió el fraude. Grecci es la piedra roseta de todo esto. Si entienden al concejal, entenderán algunos acontecimientos de esta historia. Entenderán, por ejemplo, su enfado cuando su propio grupo municipal le pidió explicaciones el viernes en que se destapó el fraude. Amenazó con irse al grupo mixto y romper el equilibrio de fuerzas en el consistorio si no le defendían. Decíamos que es activo en redes sociales. La semana siguiente, en un fin de semana, publicó varios tweets en los que se mostraba desanimado. Bueno, desanimado es poco. Estaba triste, decepcionado, cansado. Pero aguantó. Y de eso hace ahora un año. El concejal quiere que todo esto termine cuanto antes.
Todas estas cuestiones se les está investigando el jutge. Nosotros no tenemos dades, més dades, i no tenim capacitat d'investigar aquestes coses. Això ja és la investigació judicial, que nosaltres el que demanem és que se conclogui quan abans, i així que podem avançar també en aquesta qüestió, com ja hem vist per la documentació que hem llegit en premsa, que té ja el seu haver el jutge, que demostren determinades coses. Aleshores, esperem que se conclogui quan abans la investigació, que hi hagi conclusions, i fins i tot s'obrin el juís orals d'esta qüestió. Estaríem encantats que s'acabara quan abans i que s'avançara en el tema.
Juicios orales, dice. Aquí la cosa va lenta, pero en Hong Kong no. Ya hay dos condenados. Ahora bien, ¿qué garantía hay de recuperar el dinero? Poca, ya lo decía Weber. Pero en ellos encomienda su espíritu el concejal. Esto decía este mismo mes de septiembre.
Pues tenemos dos condenados. Son las empresas, de hecho un tribunal de Hong Kong dice que están condenados a pagar esos 4 millones. Creo que 2.600.000 una empresa, 1.400.000 y pico otra empresa. Entonces ya tenemos dos condenados. Eso abre la puerta a que haya responsabilidades civiles también aquí en España, subsidiarias por este fraude. Estamos esperando que avance la instrucción.
Vamos, que de Forment ni un gra. El dinero, desaparecido. La trama, disgregada por todo el mundo y escondida tras empresas pantalla y testaferros. Dudas sobre si la AMT sufre un ataque informático. Dos condenados que nadie sabe quiénes son y todo fiado a que el juez considere que CaixaBank es responsable civil subsidiaria y tenga que pagar. En el próximo capítulo nos quedamos en Correo Viejo, la sede de una empresa cuyos protocolos de tesorería estaban en una carpeta que guardaban las administrativas. ¿Qué controles fallaron? ¿Qué papel jugó en todo esto el ya exgerente García Alemán? ¿Podía haber pasado en otra empresa municipal? No les prometemos respuestas concluyentes. Nada de todo esto es concluyente, pero prometemos intentar.
Próxima parada, los fallos del sistema.
Este es un podcast de Las Provincias, escrito y locutado por Alex Serrano, con la producción de Miquel Labastida y Paco Sánchez.